Comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Yo soy de aquí de la América Latina. Yo soy de aquí del Arauca vibrador. Yo soy de aquí de la tierra de Bolívar. Yo soy del llano, soy cristiano, soy cantor.
Hoy Mesa Blue llanera.
Me duele y me cuesta.
¿Esto con qué se toma, maestro?
Con tinto, con aguardiente y con mucho entusiasmo.
Con mucho entusiasmo. Los invitados de esta noche en Mesa Blue: Reinaldo Armas, que bueno, es el maestro Reinaldo Armas, usted lo han oído durante tantos años, ¿no? Tiene 450 canciones, 30 CDs o LPs, como se decía antes, ganador del Grammy 2013 con el Caballo de Oro, más de 700 premios y reconocimientos, toda una institución en el mundo de la música. Y John Onofre, que también es llanero, pero de otra generación, de la nuestra. John, bienvenido.
Gracias, Vanessa. Un saludo muy especial para todos, maestro Reinaldo, a toda la audiencia. Feliz de estar aquí al lado de... del más grande de la música llanera, un gran honor.
Además me encanta esto de dos generaciones tan distintas, ¿no? Usted tiene un montón que aprenderle a él. ¿Le ha aprendido?
No solamente yo, claro que sí. El maestro Reinaldo ha sido clave y fundamental en la visión que hemos tenido en este desarrollo artístico y siempre ha sido parte de mi evolución.
Mañana se va a lanzar aquí en Bogotá, en el Movistar Arena, el Gran Torneo Internacional del Joropo, que es del 27 de junio al 1 de julio en Villavicencio. Y mañana, pues, se va a hacer con un súper concierto. Maestro Reinaldo, yo, para no cometer imprecisiones, quisiera arrancar. ¿Esto todo es joropo o esto es música llanera? ¿Cuál es el término preciso para decirle a esta música?
Música llanera.
Música llanera.
Sí.
¿Y eso qué incluye?
Música llanera incluye joropos, tonadas, valses, pasajes, corridos. O sea, toda una generación de aires musicales que son los que componen todo este género tan hermoso que todo lo interesa. O sea, que hay distintas manifestaciones y, como lo decía John pertenece a una nueva generación que pueden aprender muchas cosas de uno, pero aunque parezca mentira, uno que es de una generación anterior
también
sigue
aprendiendo
de las nuevas generaciones.
No, pues todo, tenemos cosas, todo que aprenderle a los jóvenes.
Hay cosas que los jóvenes tienen que cuando uno llegó no existían.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, o sea, las propuestas nuevas, porque el público va cambiando. Esa es una de las cosas que los artistas de antes, en el caso mío, que tenemos que irnos montando sobre la ola, lo que va apareciendo, no podemos quedarnos con ese disquete del pasado. De que la música antes, cuando sale Reinaldo Armas, la música estaba supeditada a ser exclusivamente para los llaneros, para gente mayor o gente campesina. Y eso todo se ha quedado en el pasado porque hemos demostrado lo contrario.
¿Y por qué era solamente para llaneros, para gente mayor y para gente campesina?
Porque no había tenido penetración en la ciudad, no había llegado a la parte urbana y por eso simplemente se quedaba en la parte rural. Se quedaba en el campo, se quedaba en los pueblitos pequeños, se quedaba en los caminos, en los ríos, que era maravilloso, ¿no? Claro. Vivir todo eso encantador.
Llanos. Ahora, esta música llanera, ¿es exclusiva de Colombia y Venezuela o hay otro lugar en el mundo en el que se escuche y se practique la música llanera?
Llanera como tal es exclusiva de los llanos colombo-venezolanos.
De la frontera que no existe ahí en esa tierra,
esa,
¿no? En ese
imaginaria, allí no existe, no hay un barranco, no hay un amballado, no existe una línea que impida pasar. Nosotros somos como los pájaros, libres como el viento.
De hecho, usted es venezolano.
Exacto, yo nací en Santa María de Ipire, estado Guárico, en el pleno centro de Venezuela.
¿De dónde sale la música llanera? ¿Esto tiene una influencia de dónde?
Pues la música llanera tiene orígenes muy, muy europeos, muy españoles. pero eso se le ha venido añadiendo al paso de los años, de los siglos, se le ha venido añadiendo cosas. En cada país le han añadido instrumentos, modalidades, estilos y sentimiento, ¿no?
¿Y en qué se diferencia la llanera, si es que se diferencia de alguna forma, colombiana de la venezolana?
En absoluto.
En nada, lo mismo.
Es la misma.
Van y vienen. Van y son vienen. ¿Cantos a qué, originalmente?
Le cantamos a todo. Eso, precisamente antes se le cantaba al caballo, se le cantaba a la vaca, se le cantaba al camino, al río, pero ahora se le canta al despecho, se le canta, se involucran otras temáticas que son las que le dan precisamente esa amplitud, esa generalidad que puede pasearse en cualquier escenario. Y precisamente por eso es que el Movistar Arena nos ha abierto las puertas para hacer un gran espectáculo.
Me parece maravilloso, ¿no?
Pero bueno, eso fue un sueño que yo tenía, desde que vi ese coso grandotote ahí en 30, que le pasaba por un lado, porque yo canté hace 34 años en el Coliseo del Campín. Imagínese, con aquel friero y eso era pelado arriba. O sea,
¿pero usted cuántos años tiene? Me da pena, pero es que usted se ve muy joven.
Dentro de poco cumplo 66 años, bien vividos y bien cumplidos.
Se ve, y además es joven, lo que pasa es que llevamos muchos años oyendo.
Acuérdate, Vanessa, y te voy a tutear porque tú eres menor que yo.
Claro, sí. yo lo trato a usted.
Es que queda en evidencia, ¿no? Acuérdate.
Gracias por recordarlo.
Acuérdate que la edad no está en los años, sino en la actitud.
¿Y usted esa actitud la ha tenido siempre?
La actitud siempre, porque yo pienso que hay que ser jovial, hay que estar para lo que sea, o sea, la disposición.
Pero sí. Esa música llanera, maestro, es como melancólica, es como desgarrada, como enamorada.
Depende, ¿no?
¿Es como qué?
Si uno la hace melancólica, es melancólica, porque precisamente que depende de cómo se interprete. Por eso es que la modalidad de cantarle al amor, cantarle enamorado, por ejemplo, tiene un sonido, tiene un matiz. Y cuando cantas despechado tiene otro. Y cuando le cantas al río, a la vaca, al caballo.
¿Pero es como melancólica o estoy equivocada?
No, es que es melancólica, depende de la temática, depende de la interpretación, el sentir que le pongas.
Sí. Maestro, hablamos ya de letras, de sonidos, pero de instrumentos, maracas, arpas y cuatros.
Y bajo,
esas combinaciones, ¿han cambiado? ¿Se han incursionado nuevos instrumentos?
Yo he sido medio terco en eso, que no he permitido que la música, porque yo la conocí con arpa, cuatro, maraca y bajo. El bajo antes no existía, 20 años antes de llegar yo a finales de los 70, no existía, no incorporaban el bajo, el contrabajo. En esos años yo no había llegado todavía. Así que cuando llegué ya existían los cuatro instrumentos.
¿Y siempre tiene esos cuatro?
Siempre tengo esos cuatro. Lo único que le sumé fue un arpa más para facilitar los cambios de notas. Porque el arpa tiene una limitación, que tiene dos notas, re mayor y si menor, que es el relativo. Entonces para irse a la sol, a la o a otro tono, hay que cambiar y es medio fastidioso con la llavecita, con la cosa ya. Es una de las limitantes que tiene el instrumento como tal. Pero entonces para eso me inventé una segunda arpa, para que tener dos tonos y así ir haciendo el show más fluido, para que el público no se fastidie.
Maestro, y escribir después de 30 años de tantas canciones, ¿aún escriben a la naturaleza, a los ríos, al caballo, o ya eso está pasando a un segundo plano y se está escribiendo al amor?
No, yo le escribo a todo todavía. Yo involucro cualquier temática, cualquier cosa que venga al caso y que se pueda, que suene romántico dentro de la temática, lo incluyo.
¿Y las historias nunca se acaban?
Nunca. Eso es una fuente inagotable. Porque eso está en la mente y en el corazón.
¿De dónde saca esa inspiración para escribir?
La vida. La vida, el camino de la vida te muestra todo.
O sea, usted está por ahí y dice, ¿esto?
En estos días hice un tema que se llama Los senderos de la vida, precisamente. Dice, por el sendero de tu campo al campo mío, de día y de noche voy persiguiendo tu huella, de día con el sol radiante, de noche con las estrellas.
Bueno, no, pero
en el afán de encontrarte, mi primorosa doncella.
No,
está enamorado, maestro.
De la vida. Porque quien no se enamora de la vida es porque no tiene vida. Es un ser oscuro, es un ser sombrío.
Quiero ahondar un poco en el tema del arpa, que realmente me parece un instrumento pues como tan enigmático, pero tan poderoso, y con ese, uno escucha un arpa y inmediatamente se va a los llanos orientales, ¿no? ¿De dónde sale el arpa?
El arpa es mágico, el arpa también ha recibido muchas transformaciones. El arpa viene, imagínate que el origen del arpa se dice que es la lira. entonces eso viene del griego, viene de antiquísimo. Entonces viene recibiendo, en cada país le han ido acomodando cosas, le han ido añadiendo, le han ido quitando, hasta que tenemos el arpa llanera, que hoy día es el arpa llanera. Se difiere un poquito de la paraguaya, se difiere un poquito de la jarocha.
Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la jarocha?
La de Veracruz, México.
La de México, porque sí. Arpa hay también en el sur del continente, ¿no? En Uruguay.
En Paraguay.
En Paraguay.
Y en Argentina.
En Argentina también hay
en
arpa.
En Chile también.
Y la mexicana.
Y la mexicana.
¿Y cuál es la diferencia de todas?
Siempre en el bastón, en el diapasón, en la culebra, como se le llame, allí siempre hay una modificación. El arpa, por ejemplo, jarocha, tiene mucha en el teclado, tiene la forma de la enclavijadura, es diferente a la llanera, que la llanera es un arpa sencilla, con unas clavijas muy, muy sencillas, porque como es la que prolifera más y es una música que domina prácticamente un territorio muy amplio, ¿no? Que es, y ahí usted se consigue cualquier cantidad de arpas.
¿Y el arpa cómo llegó a Colombia? ¿O cómo llegó a los llanos?
Pues,
¿eso fue qué, migraciones?
Migraciones, por supuesto, españoles, hasta los africanos tienen arpa, imagínese.
¿Ah, sí? Porque las maracas y el tambor, hasta el bajo, si lo ve un africano y del Pacífico, y lo encuentra uno del Caribe, pero no sé, corríjame si estoy equivocada, ¿en el Pacífico hay arpas? No, ¿en la música pacífica?
Claro que sí, por supuesto.
¿Sí?
En el Pacífico, los japoneses tienen arpa.
No, en el Pacífico colombiano, digo. Está la marimba y todo eso,
la maraca. La costa occidental de Colombia.
Sí.
Pues no sé, creo que el arpa más que todo de los llanos.
No, exacto, en los llanos. ¿Hay alguna razón histórica por la cual se asentó allí especialmente, en esa tierra?
Pues porque es una región común de Venezuela y Colombia, y entonces el arpa no se sabe si comenzó por Colombia. Algunos dicen que comenzó en Venezuela y que de allí proliferó hacia Colombia, que en Colombia se tocaba la música llanera. Yo la vine conociendo un arpa a los 13 años. Y en Colombia se tocaba con bandolina, con guitarra, con el puro cuatro, con bandola, que es un instrumento, un derivado del cuatro y de la guitarra, que es una, tiene cuatro cuerdas y suena roncota así, sí. Un sonido muy, muy peculiar,
muy especial,
que es el único instrumento aparte del arpa con el que he grabado.
¿Y por qué? ¿Por qué con la bandola? ¿Por qué le gustó?
El sonido de la bandola. Además, la bandola es un instrumento muy autóctono.
¿Y cómo se aprende a tocar arpa?
Pues eso tendríamos que preguntárselo a un maestro arpista que lo sepa enseñar, porque yo nunca quise, ni siquiera, porque me enredaba mucho.
¿Y por qué? ¿Qué es lo más difícil? ¿Por qué no logró aprender?
La digitación, aprender y jugar con ese 32 cuerdas, eso yo me enredo mucho, yo prefiero componer y cantar.
Pero usted vio, nos estaba contando que a los 13 años fue la primera vez
que me entrevisté cara a cara con un arpa, con el instrumento.
Y antes de eso, ¿había tenido algún acercamiento con la música?
Con bandolina, con guitarra, con cuatros, pero con arpa no.
Nunca.
Entonces me escapé de la casa, porque yo vivía en el campo, me escapé de la casa y me gané una paliza. Sí, me la dio mi papá porque me escapé, me fui escondida.
¿Y se fue a dónde?
A donde estaba el arpa, a donde dijeron que iba a estar el arpa, ahí llegué. Le llegué al maestro arpista y le dije que quería cantar y me dijo, ¿qué? Bueno, yo me sé una cancioncita y la canté al oído. Me arrancó con esa canción, la canté mal, pero la canté.
¿Cuál era?
¿Sí? No, ya no me acuerdo.
Maestro, ¿y por qué le gustaba ya la música a los 13 años? ¿Cuál es la historia de su formación musical, niño, de su familia?
Era lo que más escuchaba, Vanessa, era lo que más escuchaba, era mi entorno, se componía de eso. Las canciones que se oían era música llanera y música vallenata.
Ah, vallenato también, claro.
Sí, y ranchera, por supuesto.
Claro, claro, claro. ¿Pero en su familia había músicos?
No.
¿Nada?
No, tenía unos tíos maternos que eran poetas, escribían poemas, y se murieron todos.
¿Pero le dejaron su semillita?
Seguramente, en la sangre.
Sí, ¿y entonces usted comienza desde niño a escribir, o en qué momento empieza?
Desde las primeras canciones las escribí, recuerdo, como a los 14, 15 años.
¿Y a quién le escribía?
Al camino. Escribí unos versos. Recuerdo que había un programa en el pueblo de Saraza, donde yo vivía como a 25 kilómetros en el campo de ese pueblo, y el programa era dominical. Había un locutor de nombre Pompeyo Higuera Sutil, y entonces todos los domingos presentaba el programa Caminito de Saraza. Un domingo dije, voy para el programa, y en el camino escribí unos versos. ya había cantado el pasajito que le hice, que le di a los 3 años, pero no era mío, era de otro cantante que no recuerdo, creo que era de Francisco Montoya, un cantante apureño. Entonces, en el camino escribí unos versos alusivos a los que todos los domingos iban al programa y los nombraban. Un saludo para Merida Zamora, un saludo para Juan Alvarado, un saludo para Justo Ramón. Y yo me grabé esos nombres porque todos los domingos escuchaba el programa. Entonces, bueno, en los versos que escribí en el camino, que duré como...
¿Los fue nombrando?
Los incluí. Cuando me subí, que llegué, le hablé con el locutor. El locutor era tuerto, mocho y renco de una...
¿Y sordo?
No era sordo. Pero lo que... Ahí sí estaba completo, al parecer. Entonces le llegué y le dije, yo quiero cantar. Y me dice, hablé con el arpista, el maestro José Antonio Blanca, me acuerdo, el director del grupo Los Copleros de Lunares. Entonces voy a hablar con el maestro y me dice, ¿qué quiere cantarle? No sé, una periquera. Arrancó con esa periquería.
¿Es una periquera?
Es un aire musical. Un aire musical. Pueblo mío, con tu permiso voy a cantar unos versos que me enseñó el horizonte siendo yo un niño de pecho hace ya unos cuantos años, pero los llevo muy dentro porque el que adora su tierra lo hace del nacimiento. Ese es un verso de una periquera.
Qué lindo.
Se escribe en octosílabos.
Divino, ¿no?
Se escribe con versos octosílabos. Bueno, entonces le digo al maestro José Antonio Blanca, maestro, quiero cantar, y me dice, ¿qué? Dale una periquera. Y arranco con los versos dedicados al personal que estaba allí. Cuando los empecé a nombrar, eso, toditos se pusieron de pie.
Claro.
Y me aplaudieron y pidieron otra, y canté la misma porque no tenía otra.
Y ahí tenía 14 años.
Ya no, ahí tenía 15.
15. ¿Y usted tenía que caminar para ir a la escuela?
Claro.
Ah, de ahí vienen esos caminos. Caminos.
Que ahí no había carro, lo que había era caballo y burro.
¿Y la familia era campesina de...?
Campesina veguera de Conuco.
¿Campesina de arriar vacas?
De arriar
vacas. ¿De arriar ganados?
Mi familia nunca fue ganadera. Mi familia fue más de agricultora. Uh-huh. O sea, mi papá y mi mamá trabajaban en el campo. Tenían conucos, tenían finquita, pero sin ganado.
¿Y este campo? ¿Usted creció en ese llano que es divino, que eso es un mar verde, no?
Algunas de las cosas más hermosas que yo viví y que jamás renunciaría a ello fue haber nacido en ese campo. Al aire libre, con el canto de los pájaros, con el olor a mastranto, a sabana, a campo, a monte, todo eso. Por ejemplo, en esta época que está llegando el invierno, que está entrando el invierno, en Colombia y Venezuela, en los llanos, son días, tardes que uno añora. Cuando yo venía ahorita de Venezuela, me paré en el estado Apure, que estaba comenzó a llover de San Fernando. Fue el primer aguacero que experimenté este año 2019. Y entonces me paré por allá, bajé los vidrios para recoger con la mano así el olor a sabana, a tierra mojada. Y bueno, yo tengo una canción que dice, mes de mayo en la llanura, olor a tierra mojada, llanero, caballo y soga, ríos, esteros y cañadas, los garceros esparcieron porque llegaron las aguas. Mes de mayo en la llanura.
Y si nacen los llanos, ¿cómo no le va a escribir a los llanos?
Y hoy sí nos están cantando, Vanessa.
Sí, pues usted que le encanta, ¿no? Que le cante.
Sí, yo sí no lo voy a dejar pasar sin que nos cante un pedacito.
Oye, de... ¿Le ha cantado Carolina? ¿Qué pasa?
De a usted, o sea, que no, cantado, no, vale. que por eso, es que a veces no nos cantan, hoy sí.
A veces no nos cantan,
sí,
no nos cantan. Canción.
Pero y nos están pidiendo por redes, Vanessa, a usted, un pedacito para los oyentes.
Usted me va a perdonar. Si alguna vez le ofendí, la flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted incita con su forma de mirar, usted embriaga de pasión al sonreír, pero detrás de todo eso hay amigos y son las cosas que no puedo permitir. El resto se lo canto en el Movistar Arena.
¿Y cuál es la historia de esta, una de las canciones más importantes y más famosas del maestro Reinaldo Armas?
A usted nació una noche de parranda. Recuerdo que un grupo de cazadores, amigos, vendedores de carro en Maracay, eso hace 38 años, me invitaron a una... Habían cazado unos venados y tenían una reunioncita, y entonces había un grupo de señoras muy insinuantes y seductoras.
Ojalá siempre todas sean insinuantes,
claro, y seductoras. Porque eso inspira a uno.
Total.
Y yo me fui de allí tal vez flechado, pero frenado a la vez, porque no podía hacerme, porque era la señora de mis amigos. Entonces, como en una hora de regreso de Maracay a Caracas, que es una hora, ahí escribí la canción. Esa canción es una de las que me ha llevado menor tiempo construyéndola.
¿Y la escribí ese día?
Esa noche.
Ah, pero está inspirado, maestro.
Muy inspirado.
Pero detrás de todo esto hay amigos, y son las cosas que no puedo permitir. Es preferible el morir calladamente. Yo no soy ese que le gusta ver sufrir. He mantenido limpiecita mi conciencia. Que lo haga otro, yo me siento bien así.
¿Enamoradizo?
¿Yo? Bueno.
¿Coqueto?
Tengo 3 matrimonios y 13 hijos.
Bueno, con esa voz y con ese talento, llega a los 20.
¿Le echamos la culpa a la voz entonces?
Claro, por favor.
No, ya no. Aquí está el menor.
Mañana entonces, Movistar Arena, las voces del joropo en cabeza del maestro Reinaldo Armas. Y John Onofre, que está acá con nosotros. John, ¿cuántos años tiene?
Yo... 40 años cumplidos.
Ah, pero es que es cumpleaños. Yo pensé que tenía como 30. Dice así un poquito.
Yo también pensé que no llegaba para allá.
¿Cómo le parece, maestro? Y estuve en Atoni a otro nivel, ¿no?
Sí, yo estuve en otro nivel ya hace 3 años. Hace 3 años en la primera temporada de Otro Nivel.
John, son dos historias muy distintas, dos generaciones muy distintas.
Fascinado escuchar al maestro Reinaldo Armas.
¿A usted por qué le gusta la música llanera? ¿De dónde arranca a escuchar y a interpretar música llanera?
Manecita, es algo muy similar. Yo, mi crianza también fue campesina, también fue, mis padres no fueron ganaderos, pero también en la parte de la agricultura.
¿En los llanos?
En los llanos.
¿Dónde?
En Granada Meta. Eso es a 80 kilómetros de Villavicencio. Es un río que riega esta región, que es el Ariari. Y estuve ahí nací y ahí me crié. Pero como desde los 6, 7 años, más o menos, me llevan a Villavicencio a estudiar. Entonces, en el estudio siempre estuve involucrado en todo lo que tenía que ver con la parte cultural, en todos los eventos.
Y eso tiene Villavicencio, que es bien impresionante, y es que el folclor y la pasión llanera es muy fuerte. Eso me fascina de los llanos y de Villavicencio, porque la verdad es que uno pasa ese túnel y se abre los llanos y llega a Villavicencio y es como ¡pum! Otro le cambia inmediatamente el chip, y son súper orgullosos de su mamona, de su música, de su color, de su joropo, de su festival, de todo, ¿no?
Así es, Vanesita, así es. En Villavicencio se siente bastante también este, a pesar de ser la puerta del llano y que pues ha sido tiene otro estilo de vida, ¿no? No tan campesino, ¿no? Más urbano.
Claro, es una capital, pero, un departamento.
Sí, pero tiene mucho que ver, mucha influencia también de llano.
¿Y a usted quién le enseñó a cantar?
No, yo pienso que eso es algo natural que se da en el entorno que uno nace. Yo ni siquiera, a mí la primera vez que yo canté fue por una circunstancia que se dio. Yo era maraquero de una agrupación del maestro... Simón Silva, un arpista, y el día que teníamos que hacer una presentación en uno de los colegios de Villavicencio, el cantante no fue. Entonces me tocó dejar las maracas a un lado, me dijo, toca que se cante algo, porque estábamos representando el colegio, y me lancé, canté una canción que se llama Garcita Blanca.
¿Cómo era? Cántenos un poquito.
Ayer tarde en el estero volaba una garza blanca, muy triste vino hacia mí a contarme sus andanzas. Me dijo, canta coplero, quiero que alegres mi alma. Y yo con todo cariño le canté esta serenata.
Ay, qué lindo. ¿Cómo ha sido esa penetración de la música urbana, de otros ritmos que obviamente llegan a toda Colombia, por supuesto también a los llanos orientales?
Bueno, la evolución no es solamente de la música llanera, sino de todos los géneros a nivel universal. Los muchachos hoy en día están muy contagiados de otros géneros musicales, pero la esencia que se vive en las academias donde se enseña el joropo se ha mantenido. Entonces, yo, por ejemplo, mirando toda la carrera del maestro y lo que decimos de la influencia de otros instrumentos, yo sí lo he hecho. Yo he tratado de hacer estas fusiones y todo esto, y más aún, digamos, después del éxito que tuve con a otro nivel, a mí se me ha facilitado mucho este trabajo. Incluso
¿Cómo fusionarle
y,
qué?
Incluso mucho antes del programa, yo desde el 2012 más o menos venía haciendo ya fusiones y manejando versiones de canciones que han sido éxito a nivel internacional, pero trayéndolas a interpretarlas con arpa, cuatro y maracas. Esto lo hice con el fin de lograr como esa conexión a esos públicos, porque yo viajaba bastante al exterior con una agrupación que se llama Cimarrón. Uh-huh. Y del maestro Cuco Rojas. Entonces había lograr esa conexión con el público que no conocen de la música herrera. Entonces, por ejemplo, les cantaba El Triste, que es una canción que tiene mucho reconocimiento a nivel mundial. Entonces la transformamos, la trajimos a la versión llanera y fue un éxito. Entonces cuando llegábamos, cantábamos una llanera y una que ya la gente conocía, pero con arpa, cuatro y maracas.
Divino. Y suena divino.
Sí, suena muy bonito.
Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Es Mesa Blue Llanera en la noche de hoy. Estamos hablando de esta música que traspasa las fronteras y que además va a estar mañana en el Movistar Arena para el gran lanzamiento del Torneo Internacional del Joropo. Estamos con el maestro Reinaldo Armas y con John Onofre. Volvemos a ver.
Luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después.
Encuentro de los cuatro.